tomar como para guía y para texto de este tema de esta noche. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El tema para esta noche que nos han dado nuestros hermanos, el hermano Krebs que hizo estos temas, es nuestra responsabilidad por el futuro de la Iglesia. Como ya mencioné, que nosotros no solamente tenemos que preocuparnos por nuestra salvación, sino que cada uno de nosotros también tenemos una cierta responsabilidad de la cual tenemos que dar cuenta un día también ante Dios. Y nuestra responsabilidad es que sobre el futuro de la Iglesia, tanto el presente como el futuro, si bien a nosotros no nos pertenece el futuro, es cierto, nosotros vivimos el presente, a nosotros no nos pertenece el futuro, pero sí, la Biblia nos habla de que nuestro deber es de transmitir a nuestras generaciones venideras lo que se refiere a Dios, lo que se refiere a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia de Dios. Pablo dice acá que los hombres nos tengan a nosotros como los administradores del reino de Dios. Y dice, ahora bien, dice, se requiere del administrador que sea hallado fiel. En su responsabilidad, honesto, fidelidad. Es algo tan grandioso si nosotros observamos que Dios a nosotros, como seres humanos, como personas simples, Dios nos ha confiado su reino. Dios nos ha dado en nuestras manos, así por decir, su reino. Él ha hecho todo. Cristo preparó el camino de salvación. Cristo preparó, Él murió por nuestros pecados. Él murió y ahora Él nos dio a nosotros, en nuestras manos, su reino. Y nosotros somos obreros en este reino de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos nuestras responsabilidades y somos administradores. Sabemos qué significa responsabilidad. Muchos tal vez no quieren tratar el tema de responsabilidad. Sabemos que algunas personas tienen mayores responsabilidades que otras. Eso podríamos decir que surge en todos los ámbitos, que uno tendrá una responsabilidad mayor que otros. En el hogar, por ejemplo, los padres tienen su cierta responsabilidad, pero los hijos no están libres de las responsabilidades. Los hijos también tienen su responsabilidad. Nosotros vivimos en un mundo tan moderno que a veces los hijos creen de que la responsabilidad es totalmente de los padres. Y ellos quedan exentos de las responsabilidades. Y pasa así de que el papá y la mamá pasan a ser como los obreros en la casa y los hijos son los que se dejan servir. Como que si ellos no tendrían ninguna responsabilidad en la casa. En la escuela, maestros como alumnos tienen cada uno sus responsabilidades. En el trabajo, el jefe o un superior tiene sus responsabilidades y el obrero también tiene la suya. Podríamos decir, tal vez, en diferente nivel de responsabilidad. Pero cada uno tiene Y es tan interesante que también en todos los ámbitos surge que las personas se quieren desligar de las responsabilidades. Y si surge algo negativo, siempre se busca a quién echarle la culpa. ¿No es similar esto en la iglesia? Que las personas no quieren tener una responsabilidad. Las personas quieren ser bien atendidas, las personas quieren que se les predique, las personas vienen, se acomodan y ellos quieren escuchar y, si es posible, criticar. Pero alguna responsabilidad no se quiere tener. Y si surge algo, si surge algún problema, se trata de buscar algún culpable. ¿Quién es el culpable de lo que surgió? En la iglesia hay también responsabilidades para cada uno. Cada uno es responsable. Si bien un pastor es el que tal vez podríamos decir lleva la mayor responsabilidad, pero cada miembro también tiene sus responsabilidades. Dios es el que le da las responsabilidades a cada persona. Quiere decir un trabajo a realizar, una tarea a realizar. Es Dios el que designa. Nosotros leemos, por ejemplo, de Timoteo y Tito, que eran jóvenes, y ellos ya tenían esas responsabilidades en la iglesia, donde Pablo, en su carta, trata de exhortarlos y de enseñarles a ellos cómo deben conducirse dentro de la iglesia. Cada iglesia local tiene ancianos, están los pastores, que tienen una mayor responsabilidad en la iglesia. Y eso vemos que ya surgió desde la iglesia primitiva en cuanto a la organización. ¿Por qué es esto? Porque para que la iglesia esté bien organizada, las tareas deben ser distribuidas. Una persona no puede llevar. Nosotros conocemos en la historia de Moisés, cuando Moisés guiaba al pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán. Llegó un momento que cualquier dificultad que surgía, todo el pueblo venía a él. Él tenía la total responsabilidad de todo ese pueblo. Cuando su suegro vio lo que Moisés hacía, él le aconsejó, le dice: no está bien lo que haces. Tienes que distribuir las tareas. Y las tareas más, las dificultades más graves, que esto te traigan a vos. Y de ahí en más, las pequeñas cosas deben tener otros la responsabilidad. Y eso está hasta nuestro tiempo también. Así debería funcionar la iglesia también. A veces se piensa que el pastor es el responsable. Y cualquier cosa que surge, se le va y le dice al pastor, donde cada uno puede y tiene la libertad de ayudar, arreglar, hacer. Por ejemplo, una ventana. Una ventana no cierra, una ventana no abre. Se le informa al pastor que esa ventana no funciona. Hay algo roto, se le informa al pastor que esto está roto. Queridos hermanos, nosotros queremos acá, queremos notar y queremos ver cuáles son nuestras tareas y nosotros podemos ir y hacer las cosas que debemos hacer. Si tenemos capacidad para hacer, hagámosla, hagámosla. Pablo aconsejó a Tito a establecer a los responsables de la iglesia. En Tito 1, verso 5 y verso 7 dice, por esto, esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Vemos, esto fue ya establecido desde la iglesia primitiva, que en cada ciudad, en cada grupo, en cada iglesia, debía haber un anciano, un responsable. Y hoy nosotros, en nuestro tiempo, nosotros estamos de turno para esa responsabilidad. La responsabilidad de transmitir, de anunciar el Evangelio. Y tú y yo tenemos esa tarea. Debemos anunciar las verdades de la palabra de Dios. Jesús, en una parábola, él menciona sobre los talentos. Que uno recibió 5, otro 2 y otro 1 talento. Y cada uno recibió ese talento para trabajar. Y cada uno era responsable de lo que recibió. Y quiero decirles que cada uno de nosotros hemos recibido al menos un talento. Cada uno. Si en esa parábola habría alguien que no haya recibido, Jesús hubiera mencionado también en esta parábola de decir que hubo personas que no recibieron nada para hacer. Pero Jesús justamente en esta parábola nos enseña la responsabilidad de cada uno y que cada uno recibe al menos un talento y cada uno debe trabajar con lo que recibió de su Señor. Inclusive más, Pablo, por ejemplo, aconseja a Timoteo que avive ese don de Dios que hay en ti. Queriendo decir, aviva ese talento que Dios te dio. Trabaja con ese talento. Y esa es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo donde Cristo es la cabeza. Nosotros somos los miembros, dirigidos desde el cerebro, desde la cabeza. Y nosotros cada uno somos miembro, nosotros formamos ese cuerpo. Y cada miembro tiene su función, su responsabilidad. Interesante es que ningún miembro de nuestro cuerpo está sin una función. Cada uno, hasta el dedo más pequeño, tiene su función. Y por eso, hasta el más pequeño, dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene su función. Tiene su responsabilidad en el trabajo. En el capítulo 12 de 1 Corintios, verso 27-28, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Vemos acá, cada uno es miembro en particular. Si bien nosotros sabemos que nosotros necesitamos las manos para tal vez usar otra parte del cuerpo. Por ejemplo, para bañarnos, para lavarnos. Nosotros usamos los pies para conducirnos a otro lado. Usamos las manos para peinarnos. Y así es todas esas cosas. Eso quiere decir de que lo mismo pasa en la iglesia, en ese cuerpo de Cristo. Uno necesita del otro. Un miembro necesita del otro. Y nuestra responsabilidad es cumplir con esa tarea, con lo que cada uno está designado. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Cada uno tiene su tarea. Dios, el que sabe y el que conoce la capacidad de cada uno, Él fue el que estableció los cargos de cada miembro como Él quiso. Nos dice en el verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Nuestro deber es, ¿saben cuál es nuestro deber? Si nosotros tal vez pensamos, ¿cuál es mi tarea? ¿Qué debo hacer yo? Quiero aconsejarte y decirte que ores como Saulo, cuando dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No sería interesante que nosotros realmente también veamos nuestra responsabilidad y preguntemos a Dios abiertamente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi responsabilidad? Señor, yo no quiero llegar un día ante tu presencia con manos vacías de no haber hecho lo que debía haber hecho, de lo que tenía que hacer. Quiero cumplir con mi responsabilidad. El trabajo en la iglesia debe realizarse todo para la honra de Dios. Pero antes de eso, todavía lo que dice en Efesios 4, 11 y 12, si bien estos dos versículos ya hemos escuchado anoche, cuando dice, Él mismo, o sea, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para eso está. Para eso está que cada uno tiene su deber, su tarea, para edificar, edificarnos mutuamente, edificar la iglesia. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11, leemos, cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vemos, cada uno dice, según ese don que recibió, minístrelo, trabaje, cumpla con su responsabilidad. No para conformar a otra persona, no para su propia honra, no, simplemente para que Dios sea glorificado en todo. Todo siempre con ese objetivo. Y si nosotros pensamos o creemos que hacemos algo para ganarnos un favor o para buscar nuestra propia honra o que otras personas vengan y nos busquemos que otros nos honren a nosotros porque hicimos algo. No. Todo debe ser para que Dios sea glorificado en todo. En gran medida dependerá de nosotros el futuro de la iglesia. Créanme. ¿Y por qué yo digo en gran medida? ¿Por qué me refiero en gran medida? Porque realmente hay generaciones que no han preservado las buenas enseñanzas que recibieron. Hay generaciones que tomaron, podría decir así, las riendas de la iglesia el cargo de la iglesia y no preservaron en esa sana doctrina que habían recibido de los antepasados. Y por eso nuestra responsabilidad y el futuro de la iglesia dependerá muchísimo de nosotros, o casi podríamos decir plenamente de nosotros. Hoy es muy común que se quiera modernizar la iglesia. Se quiere tratar de modernizar en cuanto a la música, en cuanto a las doctrinas. Y si nosotros no cuidamos, se nos puede ir de las manos. Se nos puede ir de las manos. Por eso, esa responsabilidad nosotros tenemos que verla. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nosotros tenemos que tener esa responsabilidad que la iglesia tenga un futuro asegurado. Las actividades de la iglesia actual o en el tiempo actual, y si ella es bíblica, esa debe ser la misma en el futuro también. Cada uno de nosotros somos como una herramienta en manos de Dios para que Él edifique su iglesia. Y la iglesia debe estar edificada sobre ese fundamento, sobre Jesucristo. Cada cristiano es simplemente un colaborador en las manos de Dios. Pablo también dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 9 al 11, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fíjense, Pablo acá también habla de que él, en un sentido, él como un perito arquitecto, sabemos que Pablo y los apóstoles, ellos establecían o fundaban algunas iglesias en muchos lugares. Y Pablo dice, yo como un perito, como un arquitecto, yo he puesto el fundamento, yo hice el comienzo. Yo hice el comienzo. Ustedes, cada uno de ustedes, trate de edificar lo que es bueno sobre ese fundamento. Y después él aclara que él no es el fundamento. Cristo es el fundamento. No, nadie puede poner otro fundamento al que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y todos nosotros, lo que nosotros edificamos en cuanto a nuestras responsabilidades, estamos edificando sobre ese fundamento, el cual es Cristo, no sobre un pastor. ¿Entienden? Nosotros no debemos edificar sobre un pastor, sobre una persona. Nosotros debemos edificar sobre ese fundamento, el cual es Cristo. Se dice generalmente que la mejor herencia que los padres pueden dar a los hijos es el estudio, ¿no? Es una buena enseñanza, una buena educación. Es la mejor herencia que se puede dar a los hijos. Y nosotros también, la mejor herencia que podemos dejar a las siguientes generaciones es justamente lo que se refiere a la iglesia. Es transmitir y vivir esa verdadera fe, la fe bíblica. En la iglesia primitiva, una de las principales preocupaciones de los apóstoles eran que los cristianos sean fortalecidos en esa verdadera fe. Ellos tenían esa gran preocupación. Nosotros leemos en Hechos 16, versos 4 y 5, dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Digamos, las iglesias eran confirmadas o eran fortalecidas en la fe. Eso era lo principal para la iglesia. Y nuestra fe, nosotros como responsables, cada uno en su lugar, como cristianos tenemos nuestra responsabilidad en nuestro hogar, también en la iglesia. Y nosotros, esa fe que tenemos en Dios, esa debe ser evidente en las personas que nos rodean. Ellos tienen que ver en nosotros eso, esa fe. No solamente tener una fe cuando todo va bien. Es fácil servir a Dios, es fácil servir y tener fe en Dios cuando nos surgen dificultades. Cuando surgen dificultades, ahí es donde se ve la fe de las personas, si realmente confían en Dios o no. Y la verdadera fe está fundada en la verdadera doctrina. Eso no puede ser diferente. No puede haber una verdadera fe con una falsa doctrina. No puede haber. Ella está fundada en la verdadera doctrina. Jesús nos trajo el Evangelio de salvación, esa doctrina, ese Evangelio para la salvación de las personas. Nosotros leemos que la gente se admiraba de su doctrina. Leemos en ocasiones que la gente cuando escuchaba a Jesús, ellos se admiraban de su doctrina. ¿Y cuál era la doctrina? Esa doctrina de fe. Esa doctrina de creer. Creed, decía Jesús. Creed y sed salvos. Y Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Por qué es tan importante la doctrina para el futuro de la iglesia? Saben, hay muchas personas que restan importancia a la doctrina. Hoy se trata de ganar a las personas y decir, solamente creer, cree nomás. Solamente creer en Dios, creer en Jesucristo ya es suficiente. Y no se le conduce en las profundidades de la palabra de Dios. No se les conduce en los peligros, en lo que la Biblia exhorta. Y en lo que la Biblia enseña de la verdadera doctrina. La Biblia nos exhorta a la sana doctrina y nos advierte de las falsas doctrinas. Muchos hoy escuchamos muy a menudo, nosotros creemos en Dios. Y como querer decir, somos todos iguales. No importa lo que hacemos, no importa, pero creemos en Dios. ¿Saben? Si fuera así, de que la salvación nos lleva solamente en creer en Dios, el diablo también se salva. Porque el diablo también cree en Dios. Y la salvación va a depender de nuestra doctrina. Y por eso es tan importante la doctrina. No debemos restar importancia, nosotros tenemos que ver esa responsabilidad también en cuanto a la doctrina. La La verdadera fe proviene de esa verdadera doctrina, esa, podríamos decir, van de las manos. Yo elegí solamente un versículo, pero realmente si nosotros observamos en Hechos de los Apóstoles, en la carta del apóstol Pablo, cómo ellos, los apóstoles, ponían énfasis, ponían esa gran importancia en la doctrina. 1 Timoteo 4:16 le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, la responsabilidad hacia los demás. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En la segunda carta de Juan, verso 8 y 9, dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no permanecemos en la doctrina que nos trajo Cristo, nosotros perdemos a Cristo. Perdemos a Dios. Nuestro deber también y nuestra responsabilidad es testificar a otras personas en palabras y en hecho lo que Dios hizo en nuestra vida. Comenzar en nuestro hogar, en la iglesia, en nuestra vida cotidiana. Debemos velar, debemos orar y preservar esa herencia que hemos recibido de nuestros antepasados. Y nosotros, nuestra preocupación debe ser transmitir lo que hemos recibido a la siguiente generación. Dejemos una buena herencia con verdadera fe, con una sana doctrina, para que el futuro de la iglesia siga en ese camino, en esas pisadas de Cristo. Y quiero volver a decir, y tú y yo somos responsables de ello. En esta noche queremos orar que la iglesia permanezca en todo momento firme y fiel sobre el fundamento seguro de la verdad. Queremos orar que dejemos a la iglesia del mañana una herencia sin deuda, una herencia pura. Queremos orar que el Señor pueda encontrar en los tiempos venideros siervos adecuados, que pueda usarlos y poder obrar también a través de ellos. Moody sabía que de un antiguo evangelio que fue predicado con nueva fuerza. Eso describió Moody. Un antiguo evangelio, pero con nuevas fuerzas, actual. Que Dios también nos bendiga en esta noche y queremos